Hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla sobre VIH de la experiencia diaria. Yo soy Marcel, ya algunos me reconocen,
Aquí
otros
el
tal vez se van
popular.
uniendo.
El
Y
popular.
con nosotros está Josué, como siempre.
Josué solo me dice mi mamá.
Josué, Pupimín. No sé cómo lo tiene en Twitter una hora así.
Yo me cambio mucho el usuario porque quiero ser cada vez más menos reconocido y más troll. Troll del pack. Hola, mi nombre es Josué. Ya casi cumplo años, y soy esponjoso.
Es Libra, me di cuenta que es Libra.
Sí, soy Libra, no sabía eso. Soy Libra de octubre, los mejores Libras. Bueno, no, perdón, también está Cristina, que es Libra de septiembre. Entonces, a ella también la queremos, pero me quieren más a mí porque soy Libra de octubre. Te quiero mucho, Cris. Bueno,
Es episodio 103.
103, son solo 150 o más que ver, maestro. Episodio 103, esta vez vamos a hablar de ¿cómo decirlo? Las observaciones preliminares que dio la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Estas observaciones fueron realizadas por Tlaleng Mofokeng, y fueron publicadas el 31 de julio del 2023. Tlaleng Mofokeng. No, creo que lo pronuncié mal al principio. Pero bueno, este es un documento de 10 páginas, es un adelanto preliminar, si se puede decir, de un informe que va a dar esa relatora, esta persona, ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, a inicios del otro año, del 2024, ¿verdad? Esta persona fue invitada por el gobierno de Costa Rica. No sabemos si fue el gobierno de Carlos Alvarado o el gobierno de iba a decir Rodolfo. Rodrigo Chávez, no sabemos si fue invitado, por cuál gobierno fue invitada, pero esta persona se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, especialistas en el sector de salud mental, también con el INAMO, con el CONAI, con el
El IMAS,
CONAPRIS, con el IMAS,
con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura,
con el Ministerio de Seguridad,
mucha
con
gente
el
de Costa
Ministerio de
Rica.
Justicia, mencionémoslos todos. Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, como dijiste, el Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, el
Innovación.
Innovación, el MICIT es ese. ¿Qué
El
más?
INAH,
El
el
INAH.
INS, el Ministerio de Comercio Exterior, la Dirección General de Migración y Extranjería, Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas,
También se
CONAT.
reunió con organizaciones, con representantes de derechos humanos, con instituciones que eran representativas de los derechos humanos. Yo entendería que fueron con todas estas subdivisiones de la ONU que hay en Costa Rica. Y por último se reunió con un amplio, así lo dice, con un amplio rango de organizaciones y de actores sociales y civiles en San José. la capital de Costa Rica, en áreas circundantes como La Carpio y Limón. También se unió con el vicealcalde de Cotobruz y Limón, respectivamente con sus municipalidades, con miembros de los pueblos indígenas Biribiri, visitó el hospital especializado en salud mental en San José y la unidad de cuidado secundario en Limón. Y bueno, fueron 10 días de visita al país. Solo me puedo imaginar a esta persona con los pelos parados, volviéndose loca, con tanta información y tantos viajes por todo Costa Rica. Me la imagino en las presas, me la imagino debajo del aguacero, me la imagino con las botas colibrí en el campo, y digo como, Dios mío, esta persona fueron 10 días de trabajo bien duro, pero que definitivamente en este documento de 10 páginas recolecta gran parte de las preocupaciones que tiene la mayor parte del país en lo que respecta a salud, ¿verdad? Tanto física como mental, que creo que eso engloba mucho, ¿verdad? Y creo que este documento representa una buena forma de hacer evidentes y de documentar, de crear un registro, no solo a nivel nacional, sino internacional, de la situación del país y de cómo el sistema de salud costarricense debe ir cambiando y ajustándose a las nuevas formas de vivir, ¿verdad? El documento, vos me decís, creo que ahorita empezamos con lo que dice en realidad, pero el documento tiene una sección de preliminares, ¿verdad? Que creo que es importante partir de ahí. Lo primero es que reconoce que el sistema de seguridad social de Costa Rica es un éxito, a nivel mundial. Creo que eso es clave. La Caja Costarricense del Seguro Social es una institución clave en Costa Rica y única en el mundo. Fue creada, esto me pareció como muy interesante para recordar, que dentro de 2 décadas cumplimos, la caja cumple 100 años y espero que esté viva para ese entonces, que la caja fue creada en 1941, a partir de la ley número 17 que establece la seguridad social en el país, prohibiendo el seguro social, un sistema que se mantuviera a partir de las cuotas de los empleados y también de los empleadores. También el documento parte de que el entendimiento del derecho a la salud, que es la libertad que tiene toda persona, de elegir y controlar su salud, su cuerpo, incluyendo la salud sexual y reproductiva, el poder que tiene el sistema de salud para la protección y garantizar igualdad de oportunidades para las personas. Estoy leyendo en inglés, Marcel, lo siento. Porque lo tuve que leer así. En sí, el derecho a la salud es la capacidad que tiene la persona para decidir sobre su propio cuerpo, sobre estar informada sobre los procesos a los cuales es sometido, y el sistema de salud debe velar por ese bienestar, ¿no? Porque la persona siempre tenga el poder sobre su cuerpo y el poder de decidir y que esa decisión sea a partir de la información. Otra cosa de la cual parte este documento es del artículo 46 de la Constitución Política, que toda persona tiene derecho a que su salud sea protegida. Esto no lo dice específicamente, pero la Corte Suprema de Justicia en el artículo 21 dice que se debe proteger toda forma de vida, que es la protección a la vida, ¿verdad? Y eso incluye la protección a la salud. El artículo 50 de la Constitución dice que que las personas tienen derecho a un ambiente de salud, y el artículo 73 dice que las personas tienen derecho a la seguridad social y a la protección de los y los trabajadores tienen derecho a la su protección en situaciones de enfermedad, discapacidad y maternidad. Y abarca otras. También el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica dice que toda persona es igual ante la ley. Por eso, establece que no deberían existir situaciones de discriminación, porque toda persona es igual ante la ley, ¿verdad? Sabemos que esto en la práctica no es lo que ocurre, pero a nivel legal se puede partir de ahí para generar una crítica a la situación actual de salud. El Ministerio de Salud, otra situación de la que parte es que el Ministerio de Salud es el ente encargado del monitoreo y la ejecución de las políticas esenciales de salud y de cuidado. Y también el que debe monitorear de que se den esas políticas, ¿verdad? En 1994, el sistema actual de salud fue impulsado, y hablaba de dar acceso, calidad y equidad en el cuidado o en el sistema de salud, por así decirlo, a través de un modelo organizacional basado en la comunidad, ¿verdad? Creo que aquí es importante, no sé si a partir de eso partimos para hablar de lo que dice el documento.
Sí, también algo que me pareció muy interesante este documento, en este como introducción, tal vez se podría llamar, recalca que Costa Rica tuvo una eficiencia bastante buena con respecto a la contención del COVID-19, gracias a una inversión histórica y de apoyo político al sistema de salud. Y que en su momento el Ministerio de Salud tomó decisiones tempranas basadas en evidencia científica y asesoramiento de expertos. ¿Por qué dije en su momento? Porque sabemos que la situación del Ministerio de Salud en este país está hecha una mierda con este gobierno que tenemos.
Yo no
En
lo
ese
diría.
aspecto de evidencia científica y asesoramiento con
Yo
expertos.
no diría que el Ministerio de Salud está hecho una mierda. Yo diría la gente a la cabeza del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque dentro del Ministerio de Salud y dentro de la caja hay gente muy, muy crítica y muy conocedora, ¿verdad? Pero también hay gente que, aún habiendo evidencia científica y reconociendo las necesidades que tiene la institución, actúan contrarias a lo que la institución y lo que Costa Rica necesita, ¿verdad? Y no quiero hablar de Costa Rica en ese sentido nacionalista, quiero hablar como el grupo de personas dentro de un territorio que deberíamos tener acceso a la salud, ¿verdad? Y con eso me refiero no solo a la figura de la ministra, sino también a todos esos funcionarios que, conociendo su papel dentro de la rendición de cuentas y dentro de. Conociendo su papel dentro de. Conociendo su papel ante la ciudadanía, eligen ponerse del lado de estas figuras que lo que están haciendo es acabar con la institucionalidad y con el acceso a la salud de muchas personas, ¿verdad? Y podría poner nombres, y que nos dicen que pobrecitos porque dependen de un salario, pero también hay que saber reconocer cuando uno está haciendo cosas poco éticas por obtener un salario, ¿verdad? Y mis respetos para todos esos profesores y para todos esos empleados de salud que la están dando y que lo hacen aún conociendo que sus salarios están paralizados, por la regla fiscal, y que aún así creen en lo público y creen que las personas deberían tener acceso, pero también hay un montón de gente que está jodiendo todo, ¿verdad? Es lo triste. Pero bueno, fuera el paréntesis.
Esta señora, porque el documento dice señora,
Ah, es que yo lo leí en inglés.
Esta señora dice que este análisis fue tomando en cuenta principios claves de derechos humanos como la no discriminación, la igualdad, la participación significativa, el empoderamiento, la transparencia y la rendición de cuentas. Y que evaluó los desafíos que fueron señalados durante la visita y las entrevistas. Y que esos obstáculos están interrelacionados y arraigados, operando en niveles distintos como la atención clínica, el sistema de salud o los sistemas de salud en el país y los determinantes subyacentes de la salud. Y que el objetivo fue lograr el más alto nivel posible de salud física y mental. Bueno, que el objetivo. O sea, que es difícil alcanzar el objetivo. Donde el nivel de salud física y mental sea lo mejor para cada individuo, pero que con estos obstáculos que consiguió, que observó esta señora, está difícil de alcanzar, al menos al día de hoy.
Ajá, dale,
No,
dale.
para seguir con la línea, ella indica que ella lo ve este análisis como de difícil alcanzar, como que todas las personas tengan una salud física y mental adecuada. No sé si adecuada la palabra, pero bueno, usted se entiende.
Óptima.
Óptima, gracias. Esto porque hay situaciones donde hay personas vulnerables que dentro de los mismos sistemas de salud se les genera discriminación por parte del los mismos funcionarios, como pueblos indígenas, personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, personas desplazadas internas, personas que usan drogas e incluso aquellas personas que tienen intersección de factores como pobreza, discapacidad, racismo, xenofobia, el estado de salud como ser VIH positivo e incluso ella recalca el requerir un aborto no solo por el hecho de que la madre esté o la persona gestante esté en riesgo, que esa es como la única forma en que se puede practicar el aborto aquí en el país, sino también ella recalca que debería de abrirse la puerta que cualquier persona tenga derecho a decidir sobre este tema del aborto.
Creo que eso era una parte clave del documento, como ella reiteraba múltiples veces que se sorprendía que en Costa Rica el aborto siga siendo penado, y que solamente se hable de aborto cuando la vida de la madre o de la persona gestante está en riesgo. Como que va siendo tiempo de que se actualice eso acorde a las nuevas dinámicas del mundo y la nueva ética, ¿no? Creo que eso es importante. Algo que también me llamó la atención era que hablaba de que el hecho de que el seguro social se sostuviera a través de creo que lo hablamos ahora antes de iniciar, desde que el seguro social se mantuviera a través de la planilla de los trabajadores y el aporte o, patronal, es insostenible a largo plazo, porque uno deja por fuera en términos de salud pública, ¿verdad? Y no quiero que, como probablemente nos caigan los liberales, a decirnos que vivimos de gratis, ¿verdad? Y esas cosas. Pero en términos de salud pública, vos no puedes sanar y trabajar por mejorar las condiciones de salud de una persona, de un grupo de personas, si dejas otro grupo de personas por fuera, ¿verdad? Porque las personas los grupos no viven aparte y las condiciones de salud de las personas se van a mezclar y entonces va a ser, por más esfuerzo que le pongamos a trabajar con un grupo de personas, y si dejamos a otras, nada va a cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de, teniendo eso en cuenta, cuando se habla de que solo las personas con trabajo y que cotizan, ¿verdad? O las personas que pagan su seguro social, voluntario, son las que tienen acceso a la salud, dejamos por fuera a un montón de personas que están, perdón, que están en las situaciones más vulnerables, ¿verdad? Estamos hablando de personas migrantes, personas en condición de pobreza, estamos hablando de personas desempleadas, ¿verdad? Que no necesariamente son personas en condición de pobreza, pero son personas desempleadas que no tienen dinero para pagar su seguro social porque tienen que satisfacer otras necesidades, y son personas clave cuando se trata de trabajar salud pública, ¿verdad? Porque son las personas más vulnerables, ¿verdad? También hablaba de cómo a largo plazo las contribuciones son cada vez más costosas, ¿verdad? Y que eso, inclusive con personas en empleo formal, con bajos salarios, pues les condicionaba a vivir en precariedad, como, yo trabajo, pero este trabajo prácticamente lo que hace es pagarme el seguro social y no me paga. No, no, con ese salario no puedo vivir, ¿verdad? Pasa mucho con trabajos precarizados o trabajos que no tienen títulos, académicos o títulos, universitarios, ¿verdad? Entonces, la gente trabaja, solo para obtener el seguro social, pero no puede satisfacer otras necesidades. ¿Con qué salud? ¿De qué salud estamos hablando, verdad? ¿Estamos hablando de una salud paliativa o de una salud que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, verdad? Porque si yo no tengo para comer, pero si sí tengo para ir cuando estoy enfermo, porque me dio una úlcera, porque no comía al seguro, entonces al final estamos tapando agujeros de algo que es un síntoma mucho más grande, ¿verdad? No sé si tenías algo que decir al respecto.
No, añadiendo a esto que está mencionando Josu, uno de los problemas que recalca, que creo que va también por el lado de la parte económica y de esto que estás mencionando, es la parte de las instalaciones, que no todas las instalaciones están capacitadas para recibir a las poblaciones en general. Llámese por lejanía, llámese porque tal vez no hay rampas para personas con alguna discapacidad que necesiten una rampa. En general, todo este tipo de situaciones que impiden que las personas tengan acceso a la salud, que eso es nosotros hablamos siempre y lo que se busca, que todas las personas tengan el acceso a la salud de una forma sin que se condicione la salud como tal.
También hablando de las instalaciones, habla mucho de que las instalaciones no están equipadas, creo que algo así lo decía, para manejar crisis climáticas, ¿verdad? O desastres naturales. Estamos hablando de que ya estamos viviendo una época en la cual el calentamiento global ya no es algo que va a pasar, es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Prácticamente todos los días en Costa Rica hay una inundación, una cabeza de agua, o hay sequía, o hay incendios, o hay múltiples cosas, pero las instalaciones de los centros de salud no están equipadas o no están preparadas para manejar desastres naturales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Creo que es una pregunta que como país debemos hacernos, ¿cómo imaginamos la salud pública? ¿Cómo imaginamos la salud pública en medio del calentamiento global? ¿Cómo imaginamos la salud pública en medio de crisis climática? ¿Cómo imaginamos la salud pública en medio de una época de ebullición? ¿Qué va a suceder, verdad? Estamos como país trabajando hacia ello. ¿Los gobiernos están prestando atención a eso? ¿O está sucediendo lo mismo con las instalaciones de los centros educativos?
Algo importante también que menciona estas observaciones preliminares es la accesibilidad. Bueno, sería la falta de accesibilidad a la salud en su sistema como tal. Por ejemplo, lo de las citas electrónicas. No todas las personas saben, no todas las personas primero tienen conexión a internet o conectividad. No todas las personas saben cómo utilizar un celular o una compu o el medio que necesiten para sacar una cita electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Por el hecho de no poder realizar una cita electrónica, no acuden al sistema de salud, o pasa que si van al sistema de salud, no se les atiende porque no gestionaron la cita electrónica. Entonces, esta accesibilidad que ella menciona o que señala que la salud en Costa Rica se está limitando por toda esta innovación, que al fin y al cabo también la innovación tecnológica obviamente es fundamental para los sistemas de salud, pero también ver hacia dónde se está dirigiendo o cómo se está trabajando el sistema, la innovación tecnológica en los sistemas de salud. Y además también menciona que y ella dice, así específicamente, me preocupa que no se emplee, específicamente lo estoy diciendo muy teórico, que le preocupa que no se empleen traductores o intérpretes, que la caja no tenga traductores e intérpretes para personas sordas. Y a veces, no sé, me pongo a pensar que tal vez incluso para ambas partes, tanto la parte administrativa como la persona que llega a ser atendida, y es complicado comunicarse si no hay una persona que esté entendiendo realmente lo que la persona sorda quiere decir.
Perdón, como que me estoy quedando como afónico. Eso me hace sonar más sexy, en tema de salud mental, creo que esto hablaba un poco sobre el sistema de salud, sobre la salud física y también sobre la salud mental, ¿verdad? En el tema de salud mental, hablaba de que muchos contribuyentes a la caja expresaban ideación de suicida, problemas de dependencia, bueno, problemas no, dependencia a sustancias, muchos niños, niñas y adolescentes expresaban problemas de salud mental, y cómo era necesario un cambio en el paradigma en el cual, como esto muestra que es necesario un cambio de paradigma en el que el sistema de salud de Costa Rica se comprende la salud mental, ¿verdad? Cómo es necesario que el sistema responda a las distintas realidades de las personas, ¿verdad? Tomando en cuenta la noción de derechos humanos, ¿verdad? Las respuestas a salud mental deben ser guiadas desde la empatía, incluir iniciativas desde el arte, la expresión artística, la poesía, la pintura, son modalidades de terapia también, cómo eso no se abarca, ¿verdad? Cómo hay una importante desinstitucionalización de la inversión en los determinantes de salud, ¿verdad? Específicamente en personas con discapacidad, en personas con problemas de salud mental y en personas en adolescencia, ¿verdad? También habla de cómo las personas con discapacidad decían que hay muy poco entendimiento o muy poco interés en los derechos humanos que tienen, ¿verdad? Y en que se les escucha como un colectivo. Creo que un ejemplo de esto y que es salud pública, ¿verdad? Es el acceso, y creo que estuvo en el debate nacional hace unos meses, es el acceso a las personas con discapacidad al transporte público. Eso es salud pública, ¿verdad? Cómo garantizamos el bienestar de las personas, ¿verdad? Eso es salud. Entonces, ¿cómo los grandes empresarios de los sectores de buses, como el sistema de salud costarricense, no entiende que es necesario ajustarse a las personas con discapacidad y no al contrario, ¿verdad? Y cómo el país prácticamente no les escucha? Creo que eso es relevante. En el caso de personas LGBTIQA+, perdón, he hablado mucho. Ella recalcaba que las personas sexualmente diversas son más propensas en su juventud a experimentar altos niveles de estrés, altos niveles de desórdenes mentales y de acciones suicidas, ¿verdad? Y le preocupaba principalmente de que las terapias de conversión, aún hoy, estamos hablando de octubre de 2023, Costa Rica, no ha prohibido las terapias de conversión y siguen siendo algo legal en el país, ¿verdad? Cómo este tipo de violencia institucionalizada sigue estando sin castigar y sigue habiendo poca rendición de cuentas al respecto, ¿verdad? Por los intereses conservadores, y esto lo estoy agregando yo, no lo dicen las observaciones de ella, pero es por los intereses conservadores de que hay en los poderes del Estado, ¿verdad? Hablando del poder ejecutivo y la Asamblea Legislativa, e incluso podríamos decir el poder judicial, ¿verdad? No sé si quieres mencionar un poco sobre lo que seguía.
Sí, luego habla sobre las personas adolescentes, que básicamente ella lo que señala es que no se le respeta su autonomía, que para mí siempre es, yo siempre he pensado que tal vez el llegar a ser adultos y no sé, vemos a los, no sé, vemos a los adolescentes como personas que no saben, pero en realidad están en su proceso de conocimiento de muchas cosas. Y también de decisiones también. No, las decisiones no se toman solo a los 20, a los 30, a los 40, qué duro estar en los 30, pero bueno, a los 20, 30, 40, etcétera. Se empiezan a tomar incluso desde bebés, desde que uno está bebé, uno empieza a decidir. Entonces ella menciona o señala la poca falta de respeto hacia la dignidad y la autonomía que tienen las personas adolescentes. Y dejar de pensar en que necesitan enfoques proteccionistas, sino más bien que se les reconozca el derecho a la información, a la libertad de expresión, asociación, a la protección contra todas las formas de violencia y la seguridad, integridad corporal y la vida familiar diversa, etcétera. Esto para generar un éxito a tanto en su desarrollo emocional, físico, como psicológico y sexual también.
Hablando un poco de adolescencia, ella también mencionaba cómo las cifras de embarazos en edades incluso menores a los 10 años, siguen siendo un reflejo de la necesidad de que tiene Costa Rica y que ha negado en cuanto al análisis y a la reflexión sobre abuso sexual infantil y incluso la violación hacia niñas, niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Cómo la salud sexual en Costa Rica necesita un aproximamiento respetuoso a la integridad de las personas, a la posibilidad y al reconocimiento de sus placeres y a la seguridad, ¿verdad? Y con esto no solo entregar condones por entregar, sino es cómo les hablamos a las personas sobre sexualidad y cómo las empoderamos de ese placer que tienen derecho a sentir y cómo les hablamos de una forma real, ¿verdad? Que hasta cierto punto todo ese trabajo ha caído en Costa Rica a las asociaciones de sociedad civil, y eso si vos topás con la suerte de encontrar una asociación, ¿verdad? Porque las asociaciones trabajan muy grupos muy pequeños, ¿verdad? Entonces, el Estado está prácticamente quitando la mirada de cosas que le tocan, ¿verdad? También como es necesario, servicios y facilidades que sean como recursos que sean fácilmente comprensibles, ¿verdad? Es sexualidad basada en evidencia, con una perspectiva de género y libre de violencia contra las mujeres, que habla un poco del impacto que hay en la salud sexual de las mujeres, que se hable de situaciones de violencia, más allá del ciclo de violencia, ¿verdad? Como todas esas cosas, pues, pues juegan un papel importante cuando se habla de salud sexual y reproductiva, y que Costa Rica pues no ha estado metiendo mucha cuchara en ello. No sé si tenés algo que agregar, Marcel.
No, entre esto de los derechos de salud sexual y reproductiva, entra el tema del aborto, porque también dice que las restricciones penales y legales al aborto que tiene Costa Rica son discriminatorias y que restringen la autonomía de las personas. Y que incluso pueden llegar a interferir la relación que tiene la persona con el médico, la médica o el médico, afectando el acceso a la salud, a los servicios de salud de información. Y que incluso eso puede tomar como discriminación basada en género.
Sobre eso de que habla de que puede romper la confianza médico persona que recibe atención, en Costa Rica, si un doctor se da cuenta de que una persona abortó, el doctor no es que sea opcional, es que está obligado a reportar esto al Poder Judicial y a la policía para que investiguen y puedan determinar si esa persona cometió aborto y meterla a la cárcel. O sea, ese tipo de prácticas son contrarias a la confianza que debería existir entre doctor y la persona que recibe la atención, o doctora y la persona que recibe la atención, ¿verdad? Entonces, son políticas de muerte y que prácticamente reproducen heridas de desigualdad y que no deberían existir, ¿verdad? No sé si pasamos al siguiente tema o querías algo más que agregar.
No, aquí quiero acotar que ella señala que la moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes. Que sabemos que este tema del aborto y entre otros muchos temas también tienen sus fundamentos en la parte religiosa y de creencias, pero bueno, es todo un tema. Luego ya habla sobre el racismo y xenofobia. Dice que la colonialidad ha tenido un profundo impacto en los sistemas sociales y políticos jerárquicos en los estados poscoloniales de todo el mundo, lo que ha dado lugar a la violencia sistémica o institucional, que se refiere a prácticas, leyes o procedimientos institucionales que afectan negativamente a grupos o individuos, tomando en cuenta su afectación a nivel psicológico, mental, cultural, económico, espiritual o físico.
Habla de casos en los que las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas migrantes, refugiadas, buscando asilo internacional, han sido discriminadas por su raza, por su clase, y no solo en términos de que no les garantizan acceso a la salud, sino de que les echan de sus tierras. En el caso de las personas indígenas, hay poca sensibilidad en cuanto a cuando se habla de diferentes culturas, más allá de la occidental y de la del costarricense mestizo blanco. Y ella cierra hablando de que las visiones, las cosmovisiones indígenas y de las personas afrodescendientes son inseparables, y su inseparable conexión con los territorios y las tierras física y mental, y la salud física y mental, la espiritualidad y la autonomía son parte de. O sea, son un tema de derechos humanos. Y yo agrego un tema de salud pública, ¿verdad? Porque cuando la gente la separa de su espiritualidad, estás cortando con su bienestar. Cuando a la gente la separas de su cultura o cuando le negas algo por cómo se ve o por su color de piel o por su clase o por la situación que ha vivido, me refiero a migrantes desplazados de Venezuela, de Haití, que han pasado por y que están prácticamente en todo el país, pues estás atentando contra la salud pública. Si esa persona no tiene acceso a la salud, si esa persona no tiene acceso a una vivienda, si no tiene acceso a un techo, a alimento, eso nos va a llegar a afectar a todos en algún momento, ¿verdad? Estamos todos más conectados de lo que parece, pero al mismo tiempo el capitalismo nos jode.
Luego, ella habla sobre las buenas prácticas. No todo es observaciones ahí de puntos de mejora, Niger, sino también son buenas prácticas que han tenido. Estos voy a leer básicamente como rápido. Dice que se cree, digamos, en 1996 fue aprobada la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que es la ley número 7600. También se creó en el, bueno, se, en mayo de 2023. Fue reajustada la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de la vida. También dice que en marzo de 2022 se creó el Plan de Acción 2022-2025 para la prevención, atención, sanción y erradicación de la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, el cual fue creado por el INAH. Y que incluso ella menciona que también se debe felicitar ciertos liderazgos de algunos funcionarios públicos por iniciativas de algunos proyectos que tienen. Y bueno, también vuelve a recalcar lo del el buen trabajo que hizo Costa Rica con la atención de la emergencia del COVID-19. Y básicamente va terminando el informe preliminar, donde que ella señala que se debe de crear o se debe de generar el respeto, proteger y cumplir el derecho a la salud. Y que se deben de reconocer el derecho a la salud de los sistemas políticos y jurídicos nacionales, adoptando un plan detallado con medidas positivas que permiten y ayudan a las personas y comunidades a disfrutar al 100% de su salud. Recordemos que a la hora de hablar de salud es salud física, mental, física, como esto también lo decía, espiritual, etcétera, etcétera.
También hablaba Sierra diciendo que el Estado tiene mínimas obligaciones, ¿verdad? Que estas son las obligaciones mínimas que tiene el Estado: garantizar la no discriminación y el trato equitativo, el trato igual en las personas que en las personas que reciben o que acuden por atención a los sistemas de salud, moverse hacia moverse de forma efectiva y expedita hacia el cumplimiento de la mejora en la salud de todas las personas. Las herramientas digitales no deben traducirse o liderar hacia un des a una des a una desfinanciamiento de las instituciones o de los trámites presenciales, ¿verdad? No, o sea, lo digital no debería sustituir a lo presencial, simplemente no. Se deben tener ambas vías. Se también habla de que se necesitan perspectivas de reducción de daños y de criminalización y basadas en evidencia y protocolos basados en evidencia cuando se hable de salud, ¿verdad? En todo aspecto, ¿verdad? Y creo que ahí abarca un poco el uso de sustancias. La rendición de cuentas debe ser clave, ¿verdad? Ella menciona, creo que no lo mencionamos y lo hablamos antes de iniciar a grabar. Ella menciona que un error clave o un punto de mejora clave en el sistema de salud es que no existen datos desagregados, ¿verdad? Y al no existir datos por grupo poblacional, por ejemplo, personas con VIH, mujeres con VIH, personas afrodescendientes con VIH, no se puede generar política pública y eso evita también que sepamos cómo estamos, dónde estamos y qué acciones debemos tomar. También genera una obstrucción al acceso a la rendición de cuentas, ¿verdad? Que nosotros como ciudadanía rindamos cuentas, ¿verdad? Es necesario que el Estado asuma el monitoreo, la revisión y actúe, ¿verdad? En pro de incluir a las personas, dentro del sistema de salud, no solo como pacientes, que es lo que he estado haciendo, sino incluirlas como participantes activos dentro de los sistemas de salud con el fin de que haya una rendición de cuentas y un diálogo de igual a igual. El Estado no nos está haciendo ningún favor. Con esto que tal vez yo quisiera cerrar, como el Estado no nos está haciendo ningún favor con respecto a la salud. Es un derecho que tenemos. Es algo que, inclusive si no fuera un derecho, es algo que por mínima decencia debería existir públicamente. Y nosotros tenemos que tomar las riendas también de ese sistema de salud y de una u otra forma hacer entender a la gente de que nosotros tenemos la capacidad de incidir sobre ese sistema, ¿verdad? Y que tenemos la capacidad de pedir una rendición de cuentas a cualquier persona dentro de ese sistema, ¿verdad? No sé si tienes algo más que agregar.
No, ya lo dijiste todo. Esperamos, bueno, esto sale en 2024 y esperamos tenerlo como a mano y ahí como compartirles más detalles. De igual forma, vamos a lanzar un post con información sobre estos datos preliminares. Creemos que también es importante que lo puedan tener ahí como a mano, aunque sea un resumen, porque realmente veo muy valioso este estudio que se, o es, sí, este estudio que se realizó sobre la salud de Costa Rica, más que todo por la situación gobierno que estamos viviendo actualmente, que desde el cambio de gobierno se ha debilitado no solo el Ministerio de Salud, sino otros ministerios. Entonces, es importante recalcar lo que no está bien en el sistema de salud de Costa Rica. Porque y sabemos que la caja es fundamental, pero también es bueno decir que no está bien y que se tiene que mejorar.
Yo creo que es un punto tal vez entra en disonancia con la forma en la que se está haciendo política pública actualmente en este país, que es prácticamente sin evidencia, sin ningún tipo de sensibilidad, sin pensar más allá de crear personas poco críticas al sistema y que simplemente se ganen su salario las 24 horas del día. Yo creo que tal vez este documento llega como un poco de disonancia y decir como el Estado necesita exponer y cambiar sus perspectivas, pero nos debe servir para ver un norte hacia el cual ir en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a cultura. Porque al final la salud es todo eso, ¿verdad? La salud pública es todo eso. Es necesario, sí. O sea, como esta madre lo dice, como esta madre lo dice, o sea, el sistema de salud costarricense ha sido un éxito, ha probado ser único en el mundo, pero también es necesario que actualicemos ese sistema y que le demos un giro acorde a las nuevas dinámicas de vida, ¿verdad? Y que responda no solo a una crisis que nos han vendido, y que han ido creando las mismas figuras políticas en los últimos 40 años, sino que responda a humanidad, a solidaridad, y la solidaridad no es, de que le estoy pagando a alguien más la salud, es que al final nadie debería por qué tener, o sea, la salud no, entendida como ir al hospital y recibir atención, la salud en ningún momento debería ser cobrada, ¿verdad? Pero bueno, para que sigan diciendo que vivimos de gratis. Será, Marcel, te quiero.
No, chicas, bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Últimamente estamos sacando episodios como más informativos
Más
y
densos.
creemos que es importante llevarles esta información, pero ya saben, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir. Y nada, les queremos mucho y gracias por escucharnos.
Bueno, no se complique, viva feliz. Qué
Chao.
polo, qué polo, chao.